KW Continente.
Periodismo a profundidad, investigativo, ágil, veraz. Una nueva voz de la verdad. Hora 9, con Adelita Coriat. De lunes a viernes, comentando, informando todo lo que usted debe saber. Hora 9, con Adelita Coriat. Aquí en KW Continente, vocera de la verdad.
Estimados oyentes, bienvenidos. Estimados oyentes, les decía que bienvenidos a su programa La Hora 9. Hoy conversamos con el viceministro del MIDA, Gerardino Batista, que está con nosotros en el estudio, a quien le agradecemos mucho su presencia. Lo hemos citado en la mañana de hoy por el tema de la sequía que está azotando la provincia, el sector de Azuero más bien, y las mitigaciones que se piensan hacer con respecto a este tema. Vamos a iniciar en ese punto y más adelante vamos a conversar de algunas otras cosas con el viceministro, a quien le doy la más cordial bienvenida. Viceministro, ¿cómo está usted? Bienvenido.
Sí, gracias, señora periodista. La verdad es que para nosotros es un tremendo placer compartir con ustedes y con toda la comunidad panameña este tan escuchado programa a lo largo y ancho del país.
Muchas gracias.
Pero como bien se sabe, el decreto ejecutivo 630, firmado por el presidente de la República el 25 de julio, declara como zona de emergencia tres distritos de Azuero: la Villa de los Santos, Guararé y Macaracas. Precisamente después de varias giras que hiciera el Ministerio de Desarrollo Agropecuario en conjunto con SINAPRO, quien es la autoridad competente para declarar zonas de emergencias, llegamos a la conclusión pues de que después de más de alrededor de 7-8 meses de no llover en el área, prácticamente hay pues una urgente necesidad de apoyar a estos productores, y en función de eso pues hemos estado trabajando todo el equipo del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, las instituciones afines a nosotros, como lo es el IDIAP, el BDA, el ISA, el IMA y bueno, todas estas otras instituciones, y lógicamente SINAPROP, adicional a eso, pues Salud, el IDAN, los bomberos.
Bueno, ¿y qué es lo que van a hacer con tanta gente?
Y entonces todo eso pues nos reunimos precisamente para darle un apoyo directo a estos productores.
¿Cómo es?
Podemos decir que ya le hemos entregado alrededor de 6.000 silos de maíz para que le den pues una ayuda directa a los ganaderos, porque la parte más afectada sin lugar a duda son los ganaderos, ¿no?
Eso es como para la alimentación de sus ganaderos.
Son silos precisamente para que el alimento directo para el ganado. Le hemos estado entregando Nutriplex, le hemos estado entregando sales minerales, medicamentos, tenemos en el área trabajando perforando pozos. Lastimosamente muchas de las perforaciones que hemos hecho no encontramos agua, que eso a través del Ministerio de Salud. Estamos dando agua también en el área. Los SINAPROS llevó un cisterna de casi 15.000 galones de agua. Los bomberos tienen dos tanques de agua repartiendo para llevarle agua a los depósitos de agua que se tienen en las fincas.
Viceministro, una pregunta. Usted me habló al inicio de que son 7-8 meses de que no cae el agua ahí. ¿Por qué se esperó hasta ahora para hacer estas medidas? ¿Por qué no se tomó esta previsión antes, cuando ya se veía venir la sequía?
Pero es que en realidad nosotros no sabíamos que siempre, generalmente los veranos aquí en Panamá, normalmente se daban entre 3-4 meses máximo, 5 meses. Pero
ya al pasar el quinto mes.
Pero últimamente ya con los fenómenos del Niño, ¿verdad? Con el fenómeno del Niño, que es el calentamiento de las aguas en el Pacífico, básicamente en Perú y Ecuador, ¿verdad? Y las aguas se calientan a casi a un 3% más. unos pescadores, ¿verdad?, peruanos descubrieron que ese fenómeno se estaba, hace 100 años descubrieron que ese fenómeno se está veniendo, se está dando ahora entre casi 2 años y 7 años. Entonces, esto pues por eso se llama el fenómeno del Niño, porque esto generalmente ocurría precisamente en la época de diciembre, alrededor del nacimiento del Niño Dios, y es una situación que tenemos que prepararnos y programar y saber que ya nuestros productores, el MIDA y todos los gente que tengan que ver, los actores que tengan que ver con la producción, tenemos que saber y pensar de que los veranos ya no van a ser de 3 meses, si ni de 4, ni de 5, quizá no, en este caso casi de 8 meses.
Bueno, y si es así, y teniendo ya todo este conocimiento previo, ¿por qué no se tomó una previsión antes?
Bueno, sí se toma, sí se dice, a la gente se le informa, se le dice que se preparen para los veranos, pero lastimosamente los productores nuestros, que tenemos que decir que el 90% de nuestros productores son pequeños productores, productores con poca tecnología y con baja escolaridad. Entonces, por lo más que se le apoye, se le trate de ayudar en ese sentido, la gente a veces como que no hace conciencia de esto. Y ya estamos... Ya nosotros ahora mismo en este momento estamos programando terrenos del IDIAP y del Ministerio de Desarrollo Agropecuario para sembrar caña, para sembrar silos, para sembrar... O sea, siempre se ha tenido esto y siempre hemos apoyado a los productores. Pero lo que hay que ver es de qué manera nosotros logramos que nuestros productores sean más independientes en ese sentido y que no dependan tanto del MIDA. Porque el MIDA no es un ejecutor de proyectos. El MIDA es un facilitador de los proyectos. El MIDA es un extensionista para dar capacitación, información, conocimiento, que es realmente lo que necesitan los productores para salir adelante.
Pero ¿cómo se debe de preparar un pequeño productor para una sequía tan grande? ¿Qué debe de hacer?
Bueno, lo que tiene que hacer es sembrar básicamente. Yo en lo personal recomiendo, yo soy productor, yo soy ganadero, y yo lo que tengo toda mi vida, lo que he tenido es caña. Caña, lógicamente la proceso, la pulverizo, a eso le agregamos algunos minerales, le agregamos pulidura de arroz y algunas otras cosas, y con eso pues yo en la época de verano yo no tengo problema, yo sobrevivo en ese sentido. Entonces es el llamado que le queremos hacer a los productores para que siembren, que quizás uno de los productos más fácil y más manejable y más eficiente, lógicamente con urea, es la caña, ¿verdad? Lógicamente que también hay que sembrar pastos mejorados, hay que tener pastos mejorados que soportan más verano, ¿verdad?, que se secan, demoran más para secarse. Tenemos que tener silos, tenemos que tener henos, tenemos que ver de qué manera logramos eso, porque ya la ganadería no se puede manejar como se ha venido manejando de siempre, ni la agricultura. Pues ya en estos tiempos nosotros tenemos que estar acorde y a tono con las exigencias del momento, ¿no?
O sea, y otra pregunta entonces, viceministro, con respecto a ese mismo tema. ¿Cuál es hasta ahora lo que ha hecho el ministerio en cuanto a ayudar? ¿A cuántos productores se les ha ofrecido esta ayuda? ¿Y por cuánto tiempo se puede sostener
eso? En realidad el área afectada son alrededor de 300 productores y con un inventario ganadero de alrededor de 10.000 reses, ¿no? Pero lo que le quiero decir, que una de las cosas y de los programas y de los proyectos que tiene el MIDA es precisamente los sistemas de riego, ¿verdad? O sea, ya hemos dicho siempre, ¿verdad?, que ya nosotros en la agricultura y en todo lo que respecta a la producción del sector agropecuario no podemos manejar una agricultura con un sistema de riego, sino con un sistema de riego. Y para eso, pues nosotros precisamente en esa área y en esa zona tenemos un proyecto del riego de Tonosí, que es un proyecto de más de 155 millones de dólares que se están invirtiendo allí, y es un proyecto integral, un proyecto en el que no solamente estamos pensando en regar 15.000 hectáreas, sino que también se está pensando en generar allí, hacer unas presas, generar energía eléctrica, hacer unas represas para evitar que esta zona y en esta área se inunden, que siempre Tonosí es inundado, porque en el invierno llueve mucho, hay inundaciones, y en el verano entonces
la sequía
entonces se convierte en un tremendo problema.
Sí, pero ¿cómo entonces evitar que este proyecto de Tonosí nos vaya a salir igual a otros que no nos han dado el resultado que debe de ser?
Bueno, precisamente se están haciendo este sistema de riego, lo está haciendo una empresa peruana, ecuatoriana, pudiéramos decir, que esto tiene una tremenda experiencia en sistemas de riego en las áreas, en estos países han hecho, son una de las empresas que más experiencia tienen en el área y que han implementado riego totalmente exitoso. Nosotros y el ministerio estamos pensando ya no solamente en un sistema de riego grande como este o enorme como es un proyecto macro de riego de Tonosí, sino que también estamos pensando en sistemas de riego en el área de Coclé, en Río Chico, en Río Sereno, en Volcán.
Sí, pero va a ver.
Y estamos pensando en un presupuesto de alrededor de $100 millones para hacer sistemas de riegos pequeños. Pudiéramos hablar desde 5, por decirlo menos, desde 5 hasta 50 hectáreas, y esto sí va a beneficiar a una gran cantidad de productores desde Darién hasta Bocas del Toro a lo largo y ancho del país, porque la única fórmula de poderle hacerle frente a la sequía, a los veranos, es represando el agua, ni una sola gota de agua el mar. Así como lo han hecho otros países que son exitosos en esto, podemos hablar de Brasil.
Pero ¿cómo evitar? Claro, no es que podemos de proyectos muy exitosos, pero nosotros aquí todavía no los tenemos. Entonces la pregunta es, ¿cómo vamos a hacer para que realmente esta inversión que está haciendo el gobierno sí reditúe en los productores? Porque no podemos hacer inversiones y después de que los años se nos vayan al diablo, que no la podamos seguir usando.
Es correcto. Yo soy un convencido de que el problema no es trabajar por trabajar, que el problema no es invertir por invertir, el problema es invertir y obtener resultados. Entonces, para eso, una de las primeras cosas que nosotros tenemos que hacer y una de las misiones más grandes que tiene el MIDA es capacitar, orientar a nuestros productores. Le decía hace poco en que el 90% de nuestros productores son pequeños productores, que son los que me necesitan, son productores sin tecnología y con baja escolaridad. Entonces es precisamente ahí donde tiene que entrar básicamente el MIDA, a través de un extensionismo que estamos nombrando, ya hemos nombrado, tenemos alrededor de ciento y tantos de funcionarios nuevos, jóvenes, profesionales egresados de las ciencias agropecuarias, para darle y trabajar de la mano con el productor. Nosotros nos estamos reuniendo con todos los rubros, ya sea ganadería, arroz, maíz y todas las instancias, hortalizas y demás, con la intención precisamente de, juntos con ellos, elaborar un plan de trabajo que cubra las necesidades y las expectativas de ellos. Lógicamente, el grueso de estos problemas se resuelven es con recursos. Claro. Y el Ministerio de Desarrollo Agropecuario tiene un presupuesto, apenas podemos hablar de $116 millones. Eso realmente es insignificante comparado con las necesidades que tiene el sector. Nosotros estamos haciendo muchas cosas. El MIDA tiene muchos programas, tiene muchos proyectos, ¿verdad? Esto como es apoyo en el mejoramiento genético, en ganadería, en agricultura, en desarrollo social, tantos otros programas, pero hay tantos problemas en el país de arrastre, ¿verdad? De arrastre, que lo que hacemos a veces no se nota tanto comparado con la cantidad de lagunas, problemas y situaciones que se han venido dando a lo largo del sector agropecuario.
Bueno, entonces, si no se cuenta con el dinero en el MIDA, porque se cuentan ¿cuántos millones?
¿Ciento y qué?
116 millones, pero para este entonces, nosotros estamos peleando, o sea, estamos tratando de hacer lobby, ¿verdad?, con las diferentes instituciones, y estamos tratando de sensibilizar, ¿verdad?, a todas las instancias que tienen que ver con esto, al Ejecutivo, a la Asamblea, a inclusive a los productores, porque este es un trabajo no solamente del gobierno, este es un trabajo no solamente de los productores, este es un trabajo no solamente del MIDA, este es un trabajo de la producción de alimentos. Es el gran reto que tiene la humanidad en el mundo, porque en el 2050 habrá en el planeta 9.100 millones de habitantes y necesitamos aumentar la producción de alimentos en un 70% más de lo que tenemos hoy.
Sí, para eso hay que trabajar desde ahora, señor viceministro.
Y antes que crecer, estamos decreciendo en el mundo a un 3%.
Sí. Esos 116 millones, ¿a qué están dedicados? O sea, ¿cuál es el objetivo de ese dinero?
Bueno, ese dinero, el grueso de este se va básicamente, gran parte de él se va en funcionamiento, se van en algunos proyectos que nosotros tenemos, por ejemplo, en ganadería, se apoya de manera considerable en el mejoramiento genético a los productores. Nosotros le estamos entregando más de 500 y tantos sementales para mejoramiento genético a lo largo y ancho del país.
Tiene programas muy puntuales.
Le damos semillas a los productores, le estamos apoyando con tanques de inseminación artificial, se le da semen. O sea, hay cualquier cantidad de programas en el MIDA que quizás se desconocen, ¿verdad? Pero el MIDA tiene presencia en el país. Ahora, no estamos cubriendo, reitero, todas las necesidades. Entonces, lo que estamos tratando es de aumentar el presupuesto. Tenemos un programa, por ejemplo, como Pro Rural, un programa de Pro Rural en donde nosotros hemos dado más de 15 millones de dólares a pequeños productores organizados, porque una de las cosas que nosotros solicitamos es que se organicen en asociaciones, en cooperativas, para que las ayudas puedan llegar de manera pues mucho más directa. Le estamos dando apoyos, inclusive no reembolsables, a los productores para diferentes programas de lechería, de ceba de ganado, de pesca, cultivar cucurbitáceas. O sea,
hay tantas cosas y tantos programas que tenemos que
sí se están dando, no solamente con el presupuesto del MIDA, sino con programas y proyectos proyectos a nivel pues de programas internacionales que nosotros captamos y que se le están trabajando en función de eso.
Sí, bien, viceministro, mire, para todo lo que usted me habla y nos explica, el decirlo y el tener en cuenta un presente tan difícil que nos va a hacer pensar en las acciones que tenemos que lograr para un futuro. Hay muchas cosas que no están cuadrando con el actuar que tenemos en nuestros días. Primero que todo, que en Panamá no está haciéndose ningún negocio vender. O vender las cosechas, es decir, para el mismo productor es un asunto de límite de ganancia y no se hace rentable porque el asunto llega a encarecerse en la distribución y en la venta después al consumidor. Yo sé que me va a sacar todas las ferias libres y todo lo que quiera, pero aún así no se ve que puede ayudarle a la situación del mismo productor a incentivarlo a seguir invirtiendo en sus cosechas. Ahí tenemos un déficit, si quiere hablamos por rubros, pero usted me pone ahí la pauta. Tenemos un déficit en arroz, un déficit en maíz que no hemos podido superar desde hace siglos, porque estamos ahí Darién, una de las primeras provincias que producía este alimento. Véala, ahorita no hay nadie, apenas se saca el plátano de ahí. Entonces uno se pregunta, ¿a dónde están los planes del ministerio? ¿O hacia dónde están enfocando a los productores a cultivar? Porque no se ve que hay un plan estratégico completo a donde se le pueda decir, por lo menos al productor, un plan de uso de suelo. Aquí vamos a cultivar, aquí vamos a hacer los hoteles, aquí vamos a dedicarlo para la industria, en esta parte vamos a hacer esto, el otro, estas tierras son buenas para estos tipos de productos, sembremos esto, o vamos a tener este incentivo. No se ve eso, entonces uno queda como en la loca, ¿no?
Es correcto, usted tiene razón en ese sentido, y quizás esto, uno de los talones de Aquiles en cierto modo del sector agropecuario es de que los costos de producción han subido de manera considerable comparado con la forma como vende el productor. Y esto, sin lugar a dudas, pues es la cadena que comercializa, que siempre ha existido y siempre va a existir. Lo que tenemos que buscar pues son fórmulas, y para eso pues el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, por recomendación de la FAO, del ICA y de otros organismos internacionales, está precisamente, se está trabajando en las cadenas agroalimentarias, en donde aparecen los diferentes actores, los productores, los que comercializan,
esas cadenas llevan sí, dos años sí, y medio, tres años diciéndonos sí, que van a empezar y no arrancan.
Entonces ya, por ejemplo, le puedo decir que la cadena de la leche está trabajando muy bien. Nos estamos reuniendo constantemente con ellos, se están llegando a acuerdos, a entendimientos. Si bien es cierto, y yo creo que quizás una de las cosas más importantes que a veces la comunidad no está clara, es que Panamá es un país en donde alrededor del 80% del Producto Interno Bruto es el servicio. Y el sector agropecuario apenas sí es el 3.4% del sector del Producto Interno Bruto de Panamá.
Entonces, no, es más, no, es más,
no, 3.4.
Claro, yo tenía entendido que era el 5, ¿ve?
El Producto Interno Bruto del sector agropecuario es apenas el 3.4%. Entonces, pareciera ser como que las autoridades, y este es un problema que viene no de ahora, mire, este es un problema que viene, que es un problema que viene de arrastre. Y vamos a hacer un poquito de historia, ¿no? Panamá por naturaleza, desde 1903, cuando se construía el canal de Panamá aquí, esto que vino mucha gente, tenía en esa época una población de 300.000 habitantes. Y en aquella época el grueso de los alimentos venía de los Estados Unidos, que surgieron los supermercados, los comisariatos que llamaban en aquella época la zona.
No se olvide que éramos una provincia, sí, bueno, en esa época, bueno, no éramos un país.
Teníamos 300.000 habitantes. O sea, lo que quiero llegar es que Panamá ha tenido más bien, en cierto modo, estuvo en esa época, y pareciera ser como que ahora nuevamente tenemos que ver cómo confrontamos eso, ha tenido más bien una cultura de país importador, ¿verdad? De país importador. Panamá en 1960, para hacer un poco de historia, en 1960 el Producto Interno Bruto llegó a tener alrededor de un 15% del Producto Interno Bruto en 1960, y el sector servicio estaba mucho más, casi alrededor del 10%. Pero hoy las cosas han cambiado. Panamá llegó a ser autosuficiente en arroz, con capacidad inclusive de exportar, ¿verdad? Y hoy día una de las pocas cosas en que nosotros somos autosuficientes con capacidad de exportar es en carne. ¿Verdad? Es en carne.
Nada más, y todavía no lo logramos porque nuestro laboratorio apenas va a estar listo.
Es correcto, entonces es en carne, pero esto sí se está trabajando y sí se está viendo eso. Y lo que ha cambiado, mire, lo que ha cambiado y que tiene quizás un poco confuso al sector agropecuario y la forma como se comercializan los alimentos es precisamente la OMC. Por eso el relator de la ONU le dice al director de la OMC que la forma como se comercializan los alimentos en el mundo está atentando con la seguridad alimentaria de la humanidad. Y entonces es un proceso. Panamá entra a la OMC en 1997, ¿verdad? En 1997, y en aquella época los productores pedían que por favor los defendieran, y a los que les tocó en aquel momento tomar las decisiones decían que los productos que venían de afuera eran de mejor calidad y más baratos. Entonces, allí, desde allá, o sea, desde hace mucho tiempo, pero ahí como que empieza a ser un poco más de crisis lo que respecta al sector agropecuario. Entonces, tenemos que hacer una reingeniería total en esto.
Ahora, tenemos que hacer una reingeniería total.
Ahora, este es un trabajo en el que nosotros estamos involucrados, y nosotros una de las cosas que nosotros queremos es rubro por rubro reunirnos, ¿no? Acuérdense, nosotros tenemos casi poco más de 6 meses de estar en el Ministerio de Desarrollo Agropecuario.
Oiga, pero no se puede hablar así, viceministro, porque la administración Martinelli tiene 3 años, no podemos hablar así, que eso no me tocó a mí, eso es una institución.
Nosotros estamos trabajando y se viene trabajando, y cada ministro en su momento ha hecho lo que le ha correspondido hacer y ha tratado de hacerlo lo mejor. Yo creo que todos han hecho grandes aportes. Nosotros nos hemos reunido con todos los ministros, exministros, de los últimos, pudiéramos decir, de 30 años que tiene el ministerio, precisamente para tomar ideas de todos ellos, porque cada uno en su momento estuvo su experiencia, ¿verdad? Y es junto con ellos que nosotros estamos trabajando para ver de qué forma le hacemos frente al sector agropecuario, que es sin lugar a duda el gran reto que tiene la humanidad, la producción de alimentos en el mundo.
Sí, bueno, pero
no solamente eso, sino en el...
Está bien, pero... No... Es que mire, señor viceministro, yo entiendo la buena intención y yo sé que hay buena disposición por parte suya como jerarca de esta cartera, igual que del señor Osorio, para echar las riendas adelante, ¿verdad? Porque si no, no estuviera aquí hablándome de lo que se ha tratado de hacer, cosa que yo agradezco muchísimo. Y todas estas cosas que usted marca como amenazas, las conocemos ya están andando. Es decir, ya sabemos cuáles son las amenazas, no solamente del sector, sino de la población mundial en un futuro. Por eso es que yo pregunto ahí, primero que todo, ¿cuál va a ser la continuidad de los programas instalados? Porque ya veo que hay diferencia y se marca, por ejemplo, nosotros tenemos 6 meses y acabamos de llegar, y eso hasta cierto punto verlo así es como tratar de decir, bueno, eso no me correspondió a mí, yo no tengo responsabilidad aquella, pero usted es un hombre de institución, usted es un productor, usted sabe que esto responde a un programa de trabajo. Por lo tanto, la pregunta que uno se hace al ver ese tipo de expresiones es, ¿qué continuidad va a tener el programa que se instale ahora y cuáles son los que se han retomado de antes, verdad? Como para poder lograr un asunto completo, ¿verdad? En todo lo que le hace falta al productor para salir adelante. Esa es una pregunta, una inquietud. Y la otra es que cuando hablo con muchos productores, por ejemplo, no productores de carne ni de leche, sino más bien ya de hortalizas y de otro tipo de vegetales, nos dicen que se tienen mucha aprensión por la forma en cómo vaya a reaccionar el gobierno en la importación de diferentes rubros de productos que tal vez no estaba contemplada en los abastos o en los inventarios que se hacen, y eso a ellos les molesta mucho porque sienten que su producto no va a llegarse a vender en el mercado nacional y no se les paga bien por eso.
No, mire, con relación a lo primero le queremos decir de que nosotros somos unos convencidos de que el sector agropecuario es un sector que no se puede manejar políticamente. Tiene que manejarse con políticas a corto, a mediano y a largo plazo. Y precisamente, como le decía, nosotros hemos reunido a todos los exministros. Nos hemos estado reuniendo con todas las organizaciones que tenemos aquí, el ICA, la FAO, bueno, todas las organizaciones que hay, OIRSA y tantas otras, para tratar de buscar una solución permanente al problema, precisamente para que las políticas que se den sean políticas de Estado, y no que cada ministro que llega, que cada gobierno que llega, que cada...
Ok, eso está bien. ¿Cómo le van a hacer?
Entonces, bueno, estamos precisamente trabajando en función de eso, y no solo ahí, estamos trabajando también con los productores, porque son precisamente los productores los que tienen los problemas directo y nos pueden decir a nosotros de primera mano cuál es su problema y cómo lo podemos resolver. Entonces nosotros estamos buscando los recursos, que es el trabajo que en cierto modo nos corresponde a nosotros, porque el MIDA es un facilitador, como les decía, el MIDA no es un ejecutor de proyectos, el MIDA es un facilitador, y aquí a la que más tenemos que involucrar en esto es a la empresa privada, ¿verdad? A la empresa privada que también pues hace grandes aportes al sector agropecuario, y usted sabe que el grueso de la producción es una producción de
¿Pero cuáles son las políticas que va a tomar para que sean realmente asuntos de Estado y no de gobierno?
Bueno, que las políticas que se tomen se respeten.
¿Cómo? ¿Cómo? Si eso lo llevan diciendo todos los gobiernos.
O sea, los diferentes programas que se tienen. Por ejemplo, el programa de mejoramiento genético, el programa de mejoramiento en la parte lechera. Porque nosotros, la visión nuestra es ver, por ejemplo, si Panamá tiene en este momento 1.800.000 cabezas de ganado, por decir algo, nosotros tenemos que aspirar a tener 3 millones para ser autosuficiente y poder exportar mucho más. Y en ese rubro, es un rubro que nosotros hemos crecido gradualmente a un 10%, uno de los pocos rubros que hemos crecido a un 10%, porque en arroz hemos decrecido, ¿verdad? Porque en maíz, bueno, usted sabe, Panamá consume 9 millones de quintales de maíz y solamente produce 1 millón. En arroz nosotros consumimos 8 millones y apenas se producimos 5 y algo. Entonces esas son las cosas que tenemos que ver, cómo logramos nosotros con los sistemas de riego. Si nosotros tenemos un sistema de riego que nos permite sembrar no una vez o una coa por año, sino 2 o 3 coas por año, eso nos va a permitir a nosotros producir el doble de lo que estamos produciendo en este momento. De igual forma, si nosotros tenemos pastos mejorados en la finca, ¿verdad? Si nosotros tenemos sistemas de cercas eléctricas, si nosotros tenemos una tecnología de punta en la producción de alimentos, en menos tierra, producir más con conocimiento, con información, con tecnología nuestra y con tecnología adquirida de otros países, como de Brasil, como de muchos otros países que son exitosos en la producción de alimentos. En esa medida nosotros vamos a producir mucho más alimentos, y eso va a permitir garantizar el alimento, va a producir, garantizar el alimento a la producción, y quizás darle un mejor precio a los productores. Entonces, en eso entrando, pero para eso tenemos que estar involucrados todos. El gobierno que venga tiene que seguir con esa política. Igual tiene que ocurrir en ministerios como educación, como salud, como otros, ¿no?
Bueno, sería lo ideal, y así todo el mundo avanzaría.
No nos queda de otra, porque es que las exigencias nos obligan a nosotros a llevar eso. Por ejemplo, ¿cómo usted me va a explicar a mí, por ejemplo, que los Estados Unidos ahora mismo, cómo tiene de los 50 estados, tiene 26 estados en crisis, donde va a tener serios problemas con la producción? Eso nadie lo puede prever. O sea, los cambios climáticos no hay forma de controlarlo. O sea, el sector agropecuario es un sector muy vulnerable. Muy vulnerable, entonces.
Por eso siempre hay que tener reservas, hay que saber guardar, hay que saber administrar, hay que saber mover los recursos de un lugar a otro, hay que dar facilidad de insumos, de fumigación, o sea, todas esas cosas.
Todas esas cosas se están haciendo y se van a seguir haciendo. No en la medida ni en la proporción que nosotros quisiéramos, por la falta de recursos. Todos sabemos qué hay que hacer, nosotros sabemos lo que hay que hacer, cómo podemos sacar adelante el sector agropecuario, pero no hay duda que el factor fundamental es el factor recurso. Si tú no tienes el recurso, tú puedes tener todas las ideas del mundo programadas posible, y estamos consiguiendo. El presidente se ha estado sensibilizando en ese sector y nos ha estado ofreciendo algunos apoyos. Este presupuesto de este año, nosotros estamos pidiendo un presupuesto de $300 millones. Vamos a ver.
¿Se va a ir en qué? ¿Se va a ir en qué? Pues de ahí, por ejemplo, ¿eso se iría en cuanto de funcionamiento y cuánto de inversión, o cómo lo tendríamos?
Ah, no, sería el grueso, ¿no? Así que el funcionamiento más o menos es casi el mismo. O sea, lo que queremos es que el presupuesto sea en su gran mayoría para inversión, para invertir en sistemas de riego, en pastos mejorados, en mejoramiento genético, en en inclusive apoyar las instituciones como el IDIAP, que es un instituto de investigación, para que tenga los mejores técnicos, tengamos las mejores semillas.
¿Cuánto del presupuesto en porcentaje? No me digas tal vez cuántos centavos, pero sí en porcentaje del presupuesto del MIDA, ¿cuánto se da en funcionamiento y cuánto les queda para el resto? Para darnos.
En funcionamiento se va alrededor del 60% y el otro 40% es el que queda para poder invertir.
Okay, entonces, si ustedes, digamos, que consiguen, vamos a poner un eje hipotético de que consiguen los 300 millones, les quedarían aproximadamente 140 millones. Tal vez para inversión.
Es posible, así debe ser.
¿Y esto se tiene ya programado en qué sería o todavía no?
No, nosotros, eso es que para poder justificar un dólar en el presupuesto, tú tienes que tener una planificación, una programación.
¿En qué se va?
Que tiene que tener una justificación, ¿no? Uh-huh. Bueno, nosotros tenemos ahora mismo, por ejemplo, una de las tres cosas que nos pidió el presidente cuando nosotros entramos al poder, cuando entramos al ministerio, al ministro y a mi persona, tres cosas básicas. Primero, implementar los sistemas de riego. El de Tonosí, que ya eso pues se licitó y eso está en su construcción. Y implementar otros sistemas de riego, porque consideramos que eso es fundamental. Se nos habló de un sistema de trazabilidad, ¿verdad? Una trazabilidad
pecuaria, viene arrastrando,
pecuaria y agrícola, que tiene 10 años y no avanza. No,
y ahí sigue.
Entonces ya nosotros a eso le queremos decir, ya nosotros a eso le buscamos un papá. Ya nosotros tenemos una oficina que va a trabajar en función de la trazabilidad agrícola y pecuaria. Ya tenemos casi todo listo. Este mes estaremos presentándola en la Asamblea Legislativa para que sea ley de la República y poder accesar a esos fondos. Tenemos una trazabilidad, que es una exigencia de los mercados internacionales.
¿Cuándo arranca eso puntualmente?
Ya estamos este mes estamos presentándola a la Asamblea Legislativa. Sabemos que todos los diputados van a apoyar a favor de esta ley porque es una necesidad y ellos son conscientes de eso. Así que, o sea, que la trazabilidad, si no la tenemos, no podemos exportar. Por ejemplo, tenemos una cuota de 9.500 toneladas de carne con la Unión Europea en los tratados que se hicieron, y no podemos vender carne producto de que no tenemos una trazabilidad. rentabilidad. Igual en la parte pecuaria, en la parte agrícola, también hay que tener una trazabilidad, que lo que es trazabilidad no es más pues que un rastreo del producto desde que sale hasta que llega al plato, y la gente quiere pues productos con inocuidad. Entonces, estamos trabajando en eso. Este es uno de los proyectos que se tiene y se está trabajando, y esto tiene que continuar una vez nosotros salgamos pues de la institución. Entonces,
si no hay trazabilidad, no se puede exportar a Europa, a la Unión Europea.
Es una exigencia que ellos
tienen. ¿Cuál otra es la de laboratorio, imagino?
Bueno, ahora mismo, por ejemplo, lógicamente, los laboratorios de residuos tóxicos, en donde pues habrá que hacer los análisis para garantizar que nuestros productores usen los mejores medicamentos, o sea, se le dé una calidad, una inocuidad garantizada al producto que sale de aquí de Panamá. Entonces, los laboratorios de residuos tóxicos, pues que en eso también ya estamos trabajando. La semana pasada precisamente ya se nombró a una persona, estamos en coordinación con autoridades de los Estados Unidos para darse esto, y nosotros esperamos, antes de que finalice nuestro periodo, tener la trazabilidad, si no terminada, bien avanzada. Los sistemas de riego, si no terminados, en su mayoría, bien avanzados. Los laboratorios de residuos tóxicos de igual forma, porque Panamá inclusive exportó a los Estados Unidos hasta 1990, entonces desde 1990 para acá dejamos de exportar carne a los Estados Unidos. Y el otro proyecto que tenemos en grande, un proyecto es de ver de qué manera nosotros rescatamos, hacemos una reingeniería total en el ministerio, en el INAH. En el INAH, el Instituto Nacional de Agricultura, la semana pasada, precisamente el viernes, firmamos con unos senadores y un congresista de los Estados Unidos
para poder capacitar,
para ver cómo capacitamos, porque el problema fundamental del sector agropecuario, y no solo de eso, sino que la llave del progreso y el desarrollo está en la educación. Nosotros tenemos que formar el semillero, tenemos que formar nuestros técnicos, tenemos que formar nuestros, para que esa gente sea eficiente en el campo y puedan dar una orientación adecuada a los productores.
Señor viceministro, habla usted de dejar, si no listo, muy avanzado. ¿Por qué no se puede dejar, por ejemplo, lista el asunto de la trazabilidad? ¿Y por qué no se puede dejar listo el laboratorio si ya se están invirtiendo? No,
quizás,
o sea,
no. Quizás el laboratorio sí pueda que lo dejemos listo, pero la trazabilidad no hay forma humana de que se pueda hacer en 2 años, porque la trazabilidad, por lo menos, como mínimo, es más, a Uruguay le tocó, le demoró 8 años hacerla. Uruguay, que es el único país en América que casi tiene un 100% de su ganado trazado, porque nosotros empezamos, por ejemplo, el próximo año vamos a trazar los animales que nacen, los que van naciendo, los primeros que
nacen. Los que ya están, no se puede decir.
Los que ya están es muy complicado. Es muy complicado.
O sea, los que ya están no se puede meter en esta parte de trazabilidad, aunque se sepa en dónde están y de dónde vienen.
Es correcto. O sea, que eso lleva un chip electrónico, eso lleva todo un procedimiento. Entonces, se empieza con los que van naciendo. Por ejemplo, aquí en Panamá nacen alrededor de, pudiéramos decirle, 350 mil terneros por año. Entonces, nosotros vamos a empezar con eso. El próximo año, los que van naciendo. Y esto es un proceso.
O sea, que es como una generación.
Este es un proceso gradual. Por generación, es correcto. ¿Para qué vamos a trazar una vaca que tiene 8 o 10 años, que ya va, es para que va para el sacrificio, que va para el matadero? No tiene sentido trazarla. Entonces nosotros tenemos que empezar trazando con los animales que van naciendo este año, el otro. Nosotros calculamos en que en 5 años, Dios primero, con esta programación que se tiene, debemos tener nuestro ganado trazado en un alto porcentaje.
O sea, quiere decir que para poder hacer la exportación, también Estados Unidos se necesita la trazabilidad.
Bueno, sí, o no, sí, o no. Sí, bueno, esto le puedo decir que, por ejemplo, Nicaragua, sí, está exportando a los Estados Unidos, y le voy a decir, Panamá es un potencial. Panamá es el país que tiene el estatus sanitario más alto del área. Solamente hay 6 países en todo lo que es América, sí, pero que tienen una sanidad al nivel de Panamá.
¿Pero se requiere la trazabilidad o no?
Señor. Bueno, quizás no, ellos están pidiendo otras cosas, pero lógicamente nosotros que nos hemos ido a buscar mercado, por ejemplo, a México, a Medio Oriente, a Venezuela, a diferentes lugares, ya casi todos los países están exigiendo trazabilidad, porque la trazabilidad ya no es una moda, es una exigencia.
Claro,
así que todos tenemos que trabajar en eso, y estamos con OIRSA trabajando en función de eso. Hay 9 países de OIRSA que estamos trabajando casi de manera conjunta en eso, pero quizás Panamá es uno de los países que pudiera avanzar más rápido. Igual lo está haciendo Nicaragua, que está exportando carne a Japón, está exportando carne a diferentes lugares, porque esto para los nicaragüenses, la carne es como lo que es para nosotros el canal, ¿verdad? O lo que es para Venezuela el petróleo, para Nicaragua.
Ese es el fuerte de ellos.
Ese es el fuerte de ellos. O sea, Panamá, el fuerte de Panamá, tenemos que estar claro, no es el sector agropecuario. El fuerte de Panamá.
No importa, pero eso no indica no fortalecerlo, porque eso es lo que viene para la próxima generación, ¿no?
Es que eso, y una de las cosas, y uno de los argumentos que nosotros siempre hemos planteado, es de que esto, del puente de las Américas hacia allá, el grueso de la población panameña vive y depende del sector agropecuario. De igual forma, de Tocumen hacia allá, igual, y parte de Colón también. Entonces nosotros, el sector agropecuario en Panamá genera de manera directa e indirecta alrededor de 500,000 empleos. Quizás no los mejores, quizás de bajo sueldo, pero genera eso. Y el grueso de la población.
Pero podrían ser mejores.
Entonces, claro que pudieran ser mejores.
Se fortalece.
Lo que pasa es que el sector agropecuario tiene tanta competencia con el turismo, ¿verdad? Con el comercio, con otras cosas.
Sí, pero ahora,
como que lo van sirviendo. Entonces, ¿qué pasa? Si yo soy el dueño de una finca, ¿verdad? Y a mí vienen y me ofrecen $2,000,000 por esa finca, que voy a trabajar yo y dos, tres generaciones, y no voy a recoger, produciendo alimentos, 2,000,000 de habitantes. Entonces, mucha gente ha estado vendiendo su tierra, mucha gente.
Es lo que le dije al principio, que no hay una planificación de suelo en el país, y entonces nuestras tierras que usamos para sembrar se están yendo a los hoteles, cuando en otros lados se están alquilando tierras en otros países para hacer las siembras, porque han pasado por este problema. Nosotros somos tan ciegos que no lo estamos viendo.
Y en eso estamos trabajando en un proyecto de ley a fin de ver cómo se controla eso, porque tú ahora mismo, como están las leyes nuestras, tú no le puedes prohibir a una persona, eso sería atentar contra la propiedad privada.
Entiendo, la seguridad alimentaria del país tiene que velarse también en su protección.
Correcto, y yo siempre he dicho que si no hacemos las cosas bien, si no corregimos muchas cosas, llegará un momento en que podemos tener los recursos, pero vamos a tener a dónde comprar alimentos. O sea, los pueblos son libres, y usted lo sabe muy bien, en la medida que produzcan su propio alimento, y ese es el gran reto que se tiene, producir cada pueblo
también,
y cada pueblo, y para eso pues hay que incentivar, hay que educar. Yo creo mucho en la capacitación, creo mucho en la formación, creo en la educación, que es la forma de ver pues cómo mantenemos a la gente en el campo. Pero para mantener a la gente en el campo, tenemos que también garantizarle a esos panameños que sean panameños de primera categoría también.
Sí.
Se le dé lo justo
viceministro,
por su trabajo y por su esfuerzo.
Viceministro, usted veo que me dijo al principio, vamos a hablar de este y de este otro tema, y ya. Pero vea usted cómo ha pasado el tiempo y todo lo que ha podido decirle a la ciudadanía a través de esta entrevista. ¿Se da cuenta cómo se le ha ido el tiempo como agua? Ni usted mismo sabe cuánto lleva hablando. Dice, ministro, yo nada más quiero enfatizar en un hecho importante para las empresas productoras que se encuentran cerca de los ríos, y para las comunidades. Hay una gran contaminación de nuestras aguas pluviales y de nuestros ríos, y en ese sentido el MIDA también debe de poner énfasis en las empresas que están estacionadas cerca de estas zonas, para que sus desechos no los tiren al río, porque lamentablemente nuestro sistema de auditoría ambiental es tan débil, por no decir otra cosa, que no hay un control de esto, y la gran parte de todos nosotros vivimos de esto, ¿verdad?
Sí, es correcto. Quiero decirle que hay cuatro cosas básicas, diría yo, que se necesitan si hablamos del sector agropecuario, como es garantizar la seguridad alimentaria, como es ver de qué manera nosotros hacemos el mejor uso del agua. Hacemos el mejor uso del agua porque el 70% del agua dulce se consume produciendo alimentos.
Ni contaminarla.
Sí.
Hay muchos casos, yo tengo un caso.
Y el agua disponible para la humanidad en el mundo es apenas el 5%.
No. El agua dulce que hay es del 2%.
Disponible es para el consumo humano.
2%.
Bueno.
Señor viceministro, hay casos puntuales de contaminación en los ríos.
Para eso, y el otro es precisamente la conservación del ambiente. Tenemos que manejar una agricultura amigable con el ambiente. Tenemos que trabajar una ganadería amigable con el ambiente. Para eso estamos trabajando precisamente en eso, y el MIDA lo está haciendo en los sistemas silvopastoriles, ¿verdad? Silvopastoriles. Porque eso es un requisito sine qua non, ¿verdad? Para poder lograr eso. Y estamos produciendo también, que se me olvidó decirle, que uno de los grandes proyectos que tiene, no el MIDA, sino que tiene la empresa privada que ya cree en la producción de alimentos. Por ejemplo, hay un sistema de hidropónico que tenemos allá.
Ojalá lo implementaran mejor.
No, está ya, son que vale casi 12 millones de dólares que tiene el señor Villarreal allá en Potrerillo. Y ese
siembra él.
Eso es, va a sembrar tomates, pimentones y cuestiones.
Usted que con la hidroponía usted controla todo. Entonces, controla el tamaño, el color, eso, el nutriente, el sabor.
Así es, entonces eso, y ya tiene su mercado seguro, claro, y bueno.
No, pues, tiene gusanos, entonces, tiene fumigas.
Ya nosotros, por eso le decía, por eso yo le hablo tanto del conocimiento, de la información, de la tecnología de punta, porque tenemos que pensar ya en los sistemas controlados, hidropónicos, bueno, invernadero, o sea.
Pero eso necesita dinero, bro.
Y estamos trabajando.
Eso es muy caro.
De conseguir algunos recursos. De momento tenemos que trabajar con las herramientas que se tienen, ¿verdad? Y trabajar en función de eso, y lo estamos haciendo. Perdón, ¿qué fue la segunda cosa que me dijo?
Bueno,
que
hay casos puntuales de contaminación de ríos, pero no se hace nada con las empresas que lo contaminan, y llega a tener esto un efecto muy perjudicial, no solamente a la salud, sino también a otras cosechas que están cerca.
No diga eso. Sí estamos haciendo. Mire, yo
tengo casos puntuales donde no hay ningún tipo de...
Es posible que sí, porque yo le puedo decir, yo estuve el viernes pasado, entregándoles certificados en el área de Tabasará, ya en Los Ruices, en Veraguas, donde se le dio certificado a 60 guardadores de bosques, a 60 especialistas que van a conservar y se van a preocupar por la parte esta. De igual forma, se está en Tabasará, en Chiriquí, el área indígena, y bueno, tuvimos una actividad muy bonita. Inclusive también se está haciendo acá en la parte de Darién. Hay otro programa, no solamente del MIDA, sino que también lo estamos haciendo con la FAO y con otras organizaciones, y
se está
trabajando para que esta gente sean agentes multiplicadores en el área y ayuden a controlar el ambiente y estén pendientes de que no se haga, pues, mal uso de estos recursos.
Sería muy bueno, señor viceministro, ya para cerrar la entrevista, porque yo sé que usted se tiene que retirar y ya se nos está acabando el programa, que haya por lo menos una agenda muy clara y bien trazada en el sector agropecuario con cosas puntuales. Por ejemplo, lo del laboratorio de toxicología, creo que esta vez finalmente sí va a arrancar, porque tiene dos componentes importantes, que no es del gobierno, sino que está metiéndole dinero la empresa privada, los ganaderos y el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Y con eso ya se hace un compromiso trilogístico, por así llamarlo, para sacar el proyecto adelante que nos tenía 100 años esperando a ver si había reactivos o no había reactivos, si había personal técnico que lo manejase o no. Eso tiene que quedar en el pasado, viceministro, para poder arrancar en nuestra agenda de exportación. La segunda, la trazabilidad, creo que está muy bien. Pero la que más me preocupa a mí es la agenda que se le va a dar a los productores en producción de alimentos, en insumos y en ayuda y en tecnología, para poder saber si para el otro verano a mí me va a convenir hacer mi cosecha o no. O sea, ¿sembrar o no?
Bueno, precisamente el fenómeno del Niño es que nos obliga a nosotros a reprogramar, a planificar de mejor forma para no equivocarnos. Entonces, hay que, como le decía, ya no nos tenemos que preparar para veranos de 3 ni 4 meses. Ahora tenemos que prepararnos para otros tipos de veranos que constantemente se están dando. Entonces, en eso se está trabajando. Para eso hemos nombrado, como le decía, técnicos especialistas en eso. Y es precisamente los cambios climáticos lo que nos van a nosotros, no solamente a Panamá, sino que este es un trabajo de equipo, ¿verdad? Un trabajo de equipo en donde están no solamente el MIDA, sino que están diferentes organizaciones, diferentes instituciones que tienen que ver para garantizarle a los productores que siembren en el momento correcto, ¿verdad? Que usen semillas certificadas resistentes al verano. O sea, hay tantas cosas que es a través del extensionismo que da el MIDA, que nosotros podemos orientar a los productores, y eso se está trabajando y eso lo estamos haciendo, y lógicamente tenemos que intensificar esas cosas, ¿no? Tenemos que profundizar en esas cosas, y ese es el gran reto que tenemos nosotros. En este reto de la producción de alimentos, no solamente estamos nosotros, está usted también, distinguida periodista.
Adelita,
¿verdad? Está usted, Adelita, está todas las instancias, porque este es un problema de todo el país, de toda la humanidad, y vamos a trabajar en eso con los periodistas, con las autoridades, sensibilizando a todo el mundo a fin de que se adquiera conciencia del real problema que tenemos, ¿verdad?
Ojalá. Bueno, señor viceministro, creo que es oportuna su visita para hablarnos de todos estos temas que han sido, yo creo que nuestra emisora se escucha mucho en el campo, se escucha mucho en el interior, es a nivel nacional, y siempre esta servidora tiene muy presente a los productores de nuestro país. Un cariño, pues, muy grande me suma a ellos y me une a todos los productores del país, que son los que, como ama de casa, cuando llego al mercado, en vez de buscar el importado, siempre trato de comprar el nacional, aunque sean unos centavitos más caros, pero yo sé que con eso le estoy dando trabajo a mucha gente. Y ojalá el MIDA hiciera una campaña de este estilo para consumir primero lo nuestro, porque eso les está faltando.
Sí, como no, bueno, yo quiero ya despedirme, ¿no? Diciéndole un mensaje muy afectuoso a todos los productores del país, y que tanto el ministro Óscar Osorio como mi persona, como viceministro en el MIDA, tenemos un gran reto y un gran compromiso con ellos. Y en el caso mío, pues, específico, quiero decirles que yo tengo dos sombreros. De momento tengo el sombrero de viceministro, pero el sombrero mío fijo y permanente es el sombrero de productor. Sí. Y que creemos en que podemos hacer algo, y es solamente juntos, unidos, incorporando al sistema a todas las instancias o a todos los actores que de una forma u otra puedan colaborar, el que nos va a permitir a nosotros salir adelante. Es un gran reto que tenemos, no es imposible, pero yo siempre he dicho que ante las crisis los hombres se agigantan, y ante las dificultades hay que ser creativo y armar estrategias, y juntos armemos esas estrategias.
Gracias, viceministro Gerardino Batista, por estar con nosotros en la hora 9. Le saludo mucho y le agradezco mucho la visita, que nos haya acompañado y que esté nuevamente con nosotros ayudándonos con las perspectivas de este rubro. Gracias, señor viceministro.
A la orden siempre. Cuando me requieran, aquí estaremos.
Gracias. Muy amable, muchas gracias. Bueno, la pausa, regresamos enseguida. Gracias, estimados amigos, gracias, oyentes. Recuerde el Twitter, @AdelaSaltiel, ya sabe, para que nos escriba. Y le comento que ya viene Tras las Líneas del Narcotráfico. Yo creo que esta misma semana puede estar a la venta en las librerías principales de nuestro país. Le agradezco mucho que lo apoye. La presentación para el 22 de agosto. Le quiero esperar ahí para que nos acompañe a nuestra audiencia, que nos acompañe nuestros oyentes a presentar esta gran investigación periodística que hemos hecho Tras las Líneas del Narcotráfico. Bien, le agradece mucho su audiencia y su preferencia, la confianza y la credibilidad en esta servidora, Adelita Coriat por estar con nosotros. Un beso y mañana a las 6 los espero. Buenos días.
KW Continente. KW Continente.
KW Continente presentó La Hora 9 con Adelita Coriad. Ahora usted está más enterado de lo que está aconteciendo en Panamá y el mundo. Lo esperamos próximamente en La Hora 9 con Adelita Coriad, de lunes a viernes, aquí en la Radio de los Panameños.